Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en, bueno, en la mente de un filósofo que es de los más radicales de nuestro tiempo, el transhumanista David Peirce.
Sí, y lo que vamos a analizar es una colección de sus publicaciones en redes del último año. La misión es intentar entender su gran idea, lo que él llama el proyecto abolicionista.
Exacto. Y que nadie se confunda. Que no estamos hablando de erradicar el sufrimiento con, yo qué sé, meditación o reformas políticas.
No, no, nada de eso. Habla de biotecnología, de reescribir la vida.
Justo. Y lo interesante del material que tenemos es que es su pensamiento en bruto, sin filtros.
Totalmente. Un día te encuentras un argumento densísimo sobre ética que tienes que leer 3 veces y al día siguiente está, pues no sé, compartiendo una idea de ingeniería genética para cambiar ecosistemas.
O reflexionando sobre si un chat de inteligencia artificial es consciente.
Eso es. Y nuestra tarea hoy es coger todos esos hilos que parecen muy distintos y tejer con ellos, pues, una imagen coherente de una de las visiones más audaces del futuro. Y para muchos, bastante perturbadora. Pues vamos al lío, porque aquí hay mucha tela que cortar. Empecemos por la base de todo, el proyecto abolicionista. Peirce parte de una idea que, bueno, dicha así, suena a puro sentido común. El sufrimiento es malo.
Claro.
Pero él lo lleva a una conclusión.
Radical.
Dice que el dolor, la ansiedad, la depresión no son parte de la vida y ya está.
No.
Para él son un error, un malware darwiniano, lo llama, que hemos heredado.
¿Un malware?
Sí, y la analogía que usa, que a mí me parece potentísima para entenderle, es la de la cirugía.
A ver.
Hace 200 años, una amputación era un dolor atroz. Era, vamos, parte inevitable del proceso.
Un hecho. Y hoy nos parece una salvajada operar sin anestesia.
Exacto, una barbaridad medieval. Pues Peirce nos pregunta, ¿por qué aceptamos para nuestra vida mental de cada día un sufrimiento que en un quirófano nos parecería una tortura? Es una buena pregunta. Su visión es que merecemos algo mejor, un sistema de señalización más civilizado.
Justo esa es la frase.
Vale, me gusta la idea. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo se consigue eso? Porque no habla de un nuevo antidepresivo.
Para nada. Su propuesta no es tratar los síntomas, es cambiar el sistema operativo. Habla de una reforma completa del genoma.
Del genoma, de todos los seres que sienten.
De todos. La idea es sustituir el eje placer-dolor, que es lo que nos mueve, por lo que él llama gradientes de bienestar inteligente. Espera, frena un momento. Gradientes de bienestar inteligente. Suena muy bien, pero ¿eso qué es en la práctica? Estar todo el día eufórico, como en un mundo feliz. Porque a mí eso me da un poco de miedo, la verdad.
Es la primera objeción que le pone todo el mundo, y él se adelanta. No, no es una felicidad tonta, en plan desconectado de la realidad.
Vale.
La idea es más sutil. Se trata de elevar, por así decirlo, nuestro punto de ajuste de felicidad por defecto. Imagina que tu estado base, tu cero emocional, no es ser neutral, sino un estado de bienestar profundo.
Y a partir de ahí, te mueves.
Exacto. Las experiencias de la vida te moverían no entre el dolor y el placer, sino entre ese bienestar y estados de una felicidad casi sobrehumana. Si pones la mano en el fuego, la información para que la quites te llega, pero sin la cualidad horrible, agónica, del dolor.
O sea, la información sin la toxicidad. Vale, ahora lo pillo mejor. Y lo más increíble es que no es solo una teoría. Él se apoya en casos reales, ¿verdad?
Totalmente. Y aquí es donde su argumento se vuelve muy persuasivo. Menciona genes concretos como el SCN9A, que es como el regulador de volumen del dolor del cuerpo,
Vaya.
o los FAH y FAHOUT, que están relacionados con la ansiedad. Pero el caso clave es el de Jo Cameron.
La mujer escocesa.
Esa es. Tiene una mutación genética dual rarísima. Y esta mujer es, a efectos prácticos, inmune a la ansiedad y al miedo. Se recupera de heridas sin apenas sentir dolor y dice que es feliz casi todo el tiempo.
Increíble.
Para Peirce, Jo Cameron no es una rareza, es un prototipo. Es la prueba de que una vida sin sufrimiento es biológicamente posible.
Es que es alucinante pensar en eso. Vivir sin la ansiedad que para el resto es el pan de cada día. Cambia la idea de lo que significa ser humano. Pero claro, la ambición de Peirce no se queda solo en nosotros, va mucho más allá.
Muchísimo más allá. Y aquí entramos en un terreno tecnológico que, bueno, a mucha gente le pone los pelos de punta. Él habla de usar impulsores genéticos sintéticos. los gene drives.
Vale, para que quede claro. Hablamos de una tecnología que podría, en teoría, reescribir el ADN de toda una especie en la naturaleza.
Sí. Es una tecnología de edición genética que hace que un rasgo modificado se propague por toda una población a una velocidad de vértigo, saltándose las leyes normales de la herencia.
El potencial para que algo salga mal es gigantesco.
Absolutamente. Y él lo sabe. Pero para su lógica, el riesgo de no hacer nada es todavía mayor. Su objetivo final es lo que él llama un estado del bienestar panespecie.
Una gestión compasiva de la biosfera.
Exacto. Quiere acabar con la pesadilla darwiniana para todos. Y esto incluye, por ejemplo, herbivorizar a los depredadores.
Perdona, ¿herbivorizar a los leones? A ver, entiendo la lógica si tu único objetivo es eliminar el sufrimiento, pero suena una arrogancia tremenda, ¿no? Desmontar un ecosistema que apenas entendemos para imponer nuestra moral.
Es una crítica muy válida, claro. Él lo llamaría jainismo de alta tecnología, por la religión india de la no violencia. Su defensa sería que ya intervenimos en la naturaleza, pero de forma caótica y egoísta.
Y él propone hacerlo de forma sistemática y compasiva.
Justo. Para él, el sufrimiento de un antílope devorado vivo es un mal objetivo. Y si tenemos la tecnología para evitarlo, tenemos la obligación de usarla. Pero sí, la idea de ser los jardineros de la biosfera, a esa escala, da vértigo.
Y esto nos lleva directos a la filosofía que hay detrás de todo esto. Porque para defender medidas tan extremas, necesitas un marco ético muy coherente. Él se define como utilitarista negativo.
Eso es.
¿Puedes explicarnos qué es eso y por qué es tan importante?
Claro. El utilitarismo clásico, el que más o menos conocemos todos, dice que hay que actuar para maximizar la felicidad general. El mayor bien para el mayor número.
Vale.
Pues el utilitarismo negativo, o UN, le da la vuelta. Sostiene que nuestra principal obligación moral, la más importante, no es maximizar la felicidad, es minimizar el sufrimiento. Y si es posible, eliminarlo.
O sea, la prioridad es quitar lo malo, no tanto poner más de lo bueno.
Exactamente. Y este matiz, que parece pequeño, tiene unas consecuencias enormes. Pierce lo explica con un experimento mental.
A ver, imagina que un genio te ofrece un trato. ¿Puede aumentar tu felicidad hasta niveles que ni imaginas? ¿Un éxtasis constante? Pero a cambio, una persona cualquiera, en otro lugar del mundo, sufrirá de forma igual de exponencial.
Uf. Un utilitarista clásico, si hace los cálculos y el balance de bienestar total es positivo, podría tener que aceptarlo.
¿Pero un utilitarista negativo?
Lo rechazaría de plano, sin dudarlo. Porque para Loon, ninguna cantidad de felicidad puede justificar el sufrimiento extremo de alguien. El sufrimiento tiene un peso moral negativo inmenso, mucho mayor que el peso positivo de la felicidad. Entiendo la lógica, es implacable, pero también es la que lleva la crítica más demoledora que se le puede hacer. Si el objetivo es eliminar todo el sufrimiento, la forma más fácil y segura es acabar con toda la vida. El omnicidio indoloro. ¿Cómo sale de esa?
Pues es que no sale. Se mete de lleno. Y su respuesta es fascinante, porque usa su propia filosofía para refutarlo. Argumenta en contra de la extinción por motivos puramente utilitaristas, negativos.
¿Cómo?
Dice que defender la aniquilación del mundo causa una angustia y un terror enormes en la gente. La mayoría de la gente ama la vida, así que esa postura genera un sufrimiento masivo aquí y ahora. Es una defensa pragmática. Defender la extinción es contraproducente para tu propio objetivo.
Exacto. Y además, convierte a gente que podría ayudarte en tus peores enemigos. Así que su solución es dar un giro de 180 grados. Propone que, por puro pragmatismo, se consagre por ley la santidad de la vida y, a partir de ahí, centrarse en la biotecnología como la única vía realista.
Eso es. Además, él añade que un mundo de seres que aman la vida apasionadamente porque están genéticamente predispuestos al bienestar será un mundo infinitamente más seguro. El sufrimiento, dice él, es lo que genera nihilismo y riesgos existenciales.
Y hablando de riesgos existenciales, eso me lleva al otro gran tema, la inteligencia artificial. La visión de Pierce aquí va totalmente a la contra de lo que vimos todos los días, ¿no?
Totalmente.
Mientras todo el mundo debate si la IA nos salvará o nos destruirá, Pierce llega y dice que ese debate parte de una premisa falsa.
¿Cuál?
Que las IAs actuales y las que se hagan con computación clásica nunca podrán ser conscientes. Las llama así, sin más, zombies digitales.
Zombies digitales. Es una afirmación muy, muy fuerte. ¿En qué se basa?
Se basa en uno de los problemas más duros de la neurociencia, el problema de la vinculación.
A ver, tu cerebro ahora mismo procesa millones de datos a la vez. El color de la pared, el sonido de mi voz, la forma de la mesa.
Vale.
Pero tú no experimentas un caos de datos. Experimentas una única realidad unificada. Estoy en una habitación hablando. De alguna forma, el cerebro vincula todo eso en una sola conciencia. Pierce dice que esa capacidad es nuestro verdadero superpoder computacional. Es como si mi ordenador viera millones de píxeles, pero nunca llegara a ver la foto completa de un gato. Esa es la idea.
Es una analogía perfecta. Él argumenta que la arquitectura de los ordenadores clásicos, que procesan datos de forma secuencial, les hace incapaces de lograr esa vinculación. Pueden simular inteligencia, pero nunca habrá un sujeto unificado. No hay nadie en casa.
Entonces, si las IAs no son el futuro de la conciencia, ¿cuál es su visión?
Que no seremos reemplazados, sino que nos fusionaremos. Nuestros descendientes, ya rediseñados para el bienestar, aumentarán sus cerebros con neurochips, con interfaces con la IA.
Nos convertiremos en superinteligencias de espectro completo, creo que lo llama.
Exacto. La tarea de rediseñar la biosfera no será de una IA ajena, sino nuestra, de los primates, transhumanos aumentados con IA.
Y para explicar este superpoder de la conciencia, se mete en un terreno muy especulativo. He leído que habla de la mente cuántica. Sinceramente, eso suena un poco a pseudociencia. Es una pregunta clave, y hay que ser muy claros. Él mismo admite que es pura conjetura. No lo afirma como un hecho.
Vale. Lo plantea como una posible vía de investigación. La idea, muy simplificada, es que quizás el cerebro usa fenómenos cuánticos, como la superposición, para unificar toda esa información en una sola experiencia. Pero ojo, su objetivo no es tanto defender la física cuántica, sino subrayar lo poquísimo que sabemos de la conciencia. ¿Y por qué no deberíamos dar por hecho que cualquier sistema complejo va a despertar de repente?
Después de hablar de todo esto, de la biosfera, de la conciencia, es casi un shock recordar que detrás hay una persona. Y sus textos están llenos de detalles que lo humanizan.
Sí. Y eso es lo más fascinante de analizar su trabajo así. Vemos su lado más humano. Por ejemplo, su fascinación casi de niño usando IAs de imágenes para intentar visualizar ese paraíso biológico del que habla.
O cuando detalla su régimen de suplementos, en un intento muy personal de alargar su propia vida para ver el inicio de esta revolución.
Y luego está cómo se describe a sí mismo. Dice que es un filósofo utilitarista, negativo, célibe, con tendencia a la depresión.
Hay una honestidad brutal en eso, ¿no? No se vende como el producto final de su propia utopía.
Para nada. Es alguien que conoce el problema del sufrimiento de primera mano, y esa autoconsciencia es crucial. Probablemente su propia experiencia es el motor de todo su proyecto.
Y también le da una perspectiva muy realista sobre los obstáculos. Totalmente. Se pregunta abiertamente quién será el líder carismático capaz de impulsar esto. Y admite, sin rodeos, ese no soy yo. Es consciente de que lo más difícil no es la tecnología, sino superar las barreras sociales y políticas. No es un tecno-optimista ingenuo, para nada.
Pues resumiendo, hemos visto una visión del futuro increíblemente ambiciosa, un plan para acabar con el sufrimiento con biotecnología, apoyado en una ética muy particular y con una perspectiva muy original sobre la IA y la conciencia.
Y para terminar, hay una reflexión suya que me parece un punto de partida perfecto para que la gente siga dándole vueltas. Habla de la ciencia ficción, de cómo las utopías siempre esconden un lado oscuro, un secreto terrible. Siempre hay una trampa, siempre. Y él dice que a ningún autor se le ha ocurrido la trama más simple. Unos exploradores llegan a un planeta donde la gente es simple y llanamente feliz. Y ya está. Y la historia termina ahí. Y vivieron felices para siempre. Y eso te deja con una pregunta flotando en el aire. Nuestra incapacidad casi patológica para imaginar un final feliz, una utopía sin trampa, ¿es solo falta de imaginación? ¿Una convención para que las historias sean interesantes? ¿O es el reflejo de una intuición muy profunda, casi instintiva, de que el conflicto y el sufrimiento son, de alguna manera, inseparables de la propia existencia?